Nobody knows how much I love you. Nobody knows how much I care. There's a big old world. Let's get out there and live it. Walking next to you. Los perros van a ser nuestros protagonistas en los próximos minutos. Habíamos oído ya, al menos yo sí, que son capaces de detectar por el olfato la aparición de determinados tumores. Pero no conocíamos proyectos concretos. En Cantabria hay uno que hemos conocido y se llama Biodoctor, por la mezcla de biodoctor y la palabra dog, Pedro, Biodoctor, perro, perdón. Vamos a preguntar al doctor Fernando Rivera, jefe de oncología del Hospital Valdecilla en Santander, y a doña Nuria González, veterinaria y adiestradora de este programa de Biodoctor. Muy buenos días a los dos, Nuria, Fernando.
Hola, buenos días.
Doctor Rivera, ¿esto es así, tal como suela? ¿Un perro es capaz de detectar un cáncer? ¿O es que, por qué es esto? ¿Un cáncer huele?
Bueno, realmente, posiblemente los perros sí que sean capaces de detectar de forma precoz el cáncer, con todo eso, con lo importante que eso sería, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces los tumores, si se detectan precozmente, van a ser mucho más curables, con mucho menos agresividad. Lo que estamos haciendo nosotros es intentar sistematizarlo, ese potencial que posiblemente tenga el olfato del perro, que no sea una cosa, digamos, caótica, sino una cosa sistematizada, objetivable, entrenable, y que se pueda integrar en una campaña de que podíamos hacer detección precoz de ciertos cánceres y, por tanto, evitar muertes por cáncer.
La búsqueda del perro se centra en el aliento de las personas, si no me equivoco.
Bueno, podríamos utilizar realmente los tumores producen sustancias, que llaman sustancias volátiles, que pueden detectarse en distintas muestras. Podríamos haber trabajado con sangre, podríamos haber trabajado con saliva, con sudor, con orina. El haber escogido el aliento es porque es tremendamente cómodo, es muy cómodo, es respirar en un filtro como los que tienen la policía de tráfico para detectar si una persona ha bebido alcohol. Pues bueno, en ese caso lo que se detecta es el alcohol que queda en el filtro. Nosotros, digamos, al respirar en el aliento de esas personas a las que se les practicara el test, pues lo que buscaríamos serían sustancias volátiles que produce el tumor, que quedan ahí en el filtro y que los perros serían capaces de detectar.
Amigo, en principio han elegido ustedes dos tumores, colon y pulmón. ¿Por qué?
Bueno, escogimos en primer lugar colon y pulmón porque son dos tumores muy frecuentes, son los más frecuentes, los que más mortalidad producen. Por lo cual, digamos, el impacto de hacer el diagnóstico precoz en ellos sería muy importante. Además, son dos tumores en los que el diagnóstico precoz es esencial para lograr aumentar la curación. Y además tenían otra característica. Al utilizar el aliento, el cáncer de pulmón era como un tumor más favorable para este escenario porque realmente el aire pasa a través del tumor que está en los pulmones y digamos que habría esperar más presencia de sustancias volátiles producidas por el tumor en esa muestra de aliento. Digamos, sería un escenario más favorable a este modelo de estudiar si hay tumor en el aliento. El cáncer del colon es un escenario más difícil, porque digamos el colon está lejos de los pulmones. Entonces se trataría de que el tumor produciría sustancias que pasarían a la sangre, de la sangre pasarían a los pulmones, de ahí al aliento, y bueno, pues sería un escenario más difícil. En principio los datos que hay sugieren que en los dos escenarios perfectamente pueden los perros funcionar. Pero digamos es un poco como más difícil uno que el otro. En principio casi cualquier tumor podría ser sometido a un método similar. Uh-huh. Pero hemos escogido estos dos para empezar.
Fíjese. Nuria, tú que conoces los perros, ¿cualquiera de ellos tienen estas capacidades o los hay más finos a la hora de detectar?
Bueno, todos los perros tienen una gran sensibilidad olfativa. Lo que sí es cierto que para desarrollar un ensayo de estas características buscamos perros que cumplan dos criterios. Uno es que tengan unas cualidades y unas aptitudes adecuadas para que sean fácilmente entrenables y la otra cualidad que buscamos es que tengan una alta sensibilidad olfativa y para eso hemos diseñado dos tests a la hora de seleccionar estos perros. El primero de ellos es un test de aptitud que fue diseñado por José Luis García, otro adiestrador que colabora con nosotros. Y luego, posteriormente, los perros que pasan de este test pasarían al test de sensibilidad olfativa, que consistiría básicamente en qué cantidad mínima de olor pueden detectar los perros de una sustancia concreta.
¿En qué tipo de razas os estáis fijando?
Bueno, el fijarse en una raza concreta nos puede llevar a errores. Es cierto que genéticamente hay razas con predisposición porque tienen características olfativas y durante muchos años se han venido empleando para distintas disciplinas donde emplean el olfato, ajá, pero si bien es que son más importantes los individuos en sí. Podemos hablar, pues, el Basset Hound, que es una raza que se caracteriza porque se ha utilizado mucho en rastro de personas perdidas, pero es cierto que lo que nosotros buscamos es el individuo en sí, que cumpla una serie de criterios y características que le hagan ser óptimo para desarrollar este tipo de trabajo.
Claro. ¿Cómo se les adiestra, Nuria, para detectar un tumor a estos perros?
Bueno, el adiestramiento es muy sencillo. Los perros, la verdad, es que son muy cooperativos, al menos los perros que queremos seleccionar o que van a participar en el estudio, y lo que tienen son ganas pues de disfrutar, de jugar, de interactuar con el ser humano. Entonces, básicamente, es un condicionamiento instrumental a base de juego. Nosotros asociamos un olor con un refuerzo positivo y el perro, cada vez que encuentre ese olor, que nos marque ese olor, van a recibir algo que para ellos, que ellos desean, que es algo grato para ellos. Mm. Y simplemente es mediante un juego.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo saben ustedes si el perro ha detectado un cáncer u otra cosa?
Bueno, en principio en eso consiste precisamente este, digamos, proyecto. Es un proyecto que realmente se proyecta en el tiempo, vamos, no solo un estudio. El inicio es entrenamiento del perro. Para ello, nosotros les vamos a facilitar a los guías caninos, a las personas que adiestran a los perros, muestras de aliento de pacientes que tienen cáncer en sus distintos estadios y muestras de aliento de personas normales. Con esto, con estas muestras, digamos, los entrenadores de los perros pues pueden hacer todo este condicionamiento, este entrenamiento que estaba comentando Nuria. Una vez, digamos, van a entrenar más específicamente un determinado número de perros para un cierto tumor, para, por ejemplo, el cáncer de colon, otros perros distintos para el cáncer de pulmón. Y una vez estos perros están entrenados, les someteríamos a una prueba de doble ciego. Les daríamos muestras distintas a las iniciales, de pacientes con cáncer, muestras de personas que no tienen cáncer, pero ellos no lo sabrían. Y tendríamos que ver en cuáles aciertan y en cuáles no. Vamos a medir la tasa de acierto. Pedimos una tasa elevada de acierto, que acierten por encima del 90%, para considerar que esto luego podría proyectarse en el futuro e integrarse en el sistema sanitario para intentar hacer diagnóstico precoz, que sería la última fase.
Nos decía antes, Nuria, que el proyecto BioDoctor se gestó a partir de otras experiencias caninas en la detección de, por ejemplo, explosivos, drogas, supervivientes de catástrofes. ¿Hay alguna investigación a este respecto? Me refiero con perros y cáncer.
Sí, hay muchos estudios que documentan y, como bien dice Fernando, demuestran una sensibilidad de la prueba de unos porcentajes desde un 88% hasta un 99%. Realmente hay una literatura muy extensa, aproximadamente unos 100 artículos hay publicado y continuamente se siguen publicando, ya que es un interés que hay en la comunidad científica el identificar ese olor concreto del cáncer. Y nosotros lo que hicimos es recopilar todos los estudios científicos y vimos que cuando se entrena un perro sabiendo el olor que quieres identificar, pueden hacer maravillas. Claro. Entonces, unimos las dos partes, la parte científica de los estudios que hay y nuestra labor diaria como guías caninos que veíamos que eran capaces de hacer los perros con un entrenamiento específico. Y eso es lo que intentamos solapar e intentar ayudar a la sociedad para poder poner una herramienta más en manos de los profesionales médicos a la hora de detectar precozmente esta enfermedad.
Qué interesante. ¿Cuántos perros estáis formando?
Bueno, hicimos una convocatoria pública a la ciudadanía porque nos interesaba, queríamos que en este proyecto participasen perros de familias, porque el ambiente en el que viven es un ambiente muy estable que le cubre todas sus necesidades básicas y nos asegurábamos que serían perros bien socializados, que quieren interactuar con el ser humano, que no tendrían estrés o los niveles de estrés serían mínimos, tampoco ansiedades ni problemas. Entonces, convocamos a la ciudadanía y nos sorprendió porque el primer día se apuntaron 40 familias. ¡Jolín! Con sus perros. Sí, nos sorprendió gratamente. 40 familias que querían ceder sus perros voluntariamente para el desarrollo de este estudio. Así que total vimos unos 140 perros. ¡Joder! Y actualmente tenemos 35 de los que hemos seleccionado para realizarles el test olfativo, que es el que nos encontramos en estos momentos.
¿Y dónde lo hacéis, Nuria? ¿Hay alguna instalación? ¿Se hace en el hospital? No sé.
Sí. El primer test que hicimos de actitudes se realiza en el domicilio con los propietarios delante, y una vez que lo superan realizamos ya el test olfativo. Ahí ya los dueños no están presentes y lo realizamos en una sala que nos ha cedido, y agradecemos desde aquí a la Junta Vecinal de Orejo, del Ayuntamiento de Marina de Cudello, donde tenemos un espacio donde se pueden de esparcimiento para poder sacar a los perros antes de trabajar. Luego subimos una sala que está específicamente diseñada para exponerles a las muestras y no haya ningún tipo de interacción ni contaminación con el exterior, y ahí es donde realizaríamos el análisis de la muestra. En ningún momento el perro entra en contacto con el paciente. Las muestras son procesadas en un habitáculo completamente diferente a un hospital o una sala que haya dentro de un complejo hospitalario. Es en la sala de trabajo que tenemos nosotros, no tiene nada que ver.
Don Fernando, ¿en el tiempo se puede pensar que los perros vayan a detectar un cáncer incipiente? Esto es, que personas supuestamente sanas nos sometamos a su olfato y veamos ha sido detectado premonitoriamente un tumor, ¿o se piensa más bien en cosas más avanzadas?
Bueno, realmente a nadie nos extraña ahora, cuando vamos a un aeropuerto, ver un perro cómo va oliendo las maletas, buscando explosivos, buscando droga. Esto lo tenemos totalmente integrado y nos parece muy normal. Hace años esto no era así. Realmente los perros en ese aspecto ya no tienen nada que demostrar y ya están integrados en el día a día y además están siendo muy útiles. Creemos que sí, que también posiblemente puedan ayudar en el diagnóstico de enfermedades. Estamos en el momento, digamos, de sistematizarlo, de que esto sea una cosa, bueno, no que un perro es que es muy listo y resulta que huele, se muere el perro, ya no tenemos herramientas, sino que cualquier perro con unas ciertas características sometidos a, digamos, pasando un entrenamiento específico, podría integrarse. Y además, como ha dicho Nuria, el perro no va a ir al hospital o a oler al paciente. Realmente es muy cómodo porque se recogen unas muestras de aliento, o sea, la persona, presuntamente sana, porque estamos hablando de diagnóstico precoz, respira 10 veces en el filtro, ese filtro se guarda, y ese filtro durante, pensamos que unos 6 meses, se puede procesar tranquilamente, o sea que se puede mandar el filtro a un sitio que puede estar muy lejos del hospital, donde los perros de alguna hacen el test, y si el test es positivo, pues bueno, pues entonces se comunica a esa persona que posiblemente tengamos que ir un paso más allá, posiblemente hacer un escáner, una colonoscopia, dependiendo del tipo de tumor, y avanzar en un posible diagnóstico precoz. Lo que creemos es que en el cáncer de colon, que ya existe un cribado, digamos, el test del perro, si era positivo, podría seleccionar a aquellos pacientes que haya que ir más rápido, porque es muy más posible que tengamos un tumor. Y, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, donde no podemos hacer escáneres a todos los pacientes que pudieran tener cáncer porque es una prueba invasiva, una prueba, digamos, costosa y que no se puede hacer a todo el mundo, si el test del perro fuera positivo, sería una manera de seleccionar personas que ya sí que habría que hacer un escáner y podemos hacer un diagnóstico precoz. En estos dos tumores y en otros, esto se puede aplicar también al cáncer de vejiga, al cáncer de mama, a otros tumores, esto podría significar aumentar mucho el diagnóstico precoz, y el diagnóstico precoz normalmente se asocia a una enorme posibilidad de curarse con métodos muy poco agresivos. Sí, en un futuro, si realmente somos capaces de sistematizarlo y somos capaces de integrarlo, ¿por qué no, igual que en los aeropuertos vemos ahora perros, pues a lo mejor sea una cosa normal, ¿no? El hacer un test.
Sí, verlos en los laboratorios, claro.
Estaría en un laboratorio, no estaría en el hospital. Estaría en un laboratorio.
Qué bueno. Pues la verdad, una cosa esperanzadora y hermosa. Otro servicio que presta el más cercano animal al ser humano. Doctor Rivera, muchísimas gracias también a doña Nuria por esta iniciativa que el doctor Fernando Rivera y Nuria González están llevando a cabo. Enhorabuena y mucho éxito.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días. Adiós.